los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.
Bueno, Javier, ¿cómo le va?
¿Cómo va eso, Atilio?
Bien, ¿y usted? Acá con otro programa de Mateando.
Otro más de Mateando por acá. Y estamos en...
¿En qué número estaremos de programa?
No sé, porque llevamos ya varios años.
El otro día me decían que llevamos 4 años. No sé
y
si...
Y un poquito más me parece también, ¿sí? Porque Mateando empezó cuando Radio La Negra estaba en el barrio Usina.
Claro, ahí empezamos.
Y
primero empezó Historias No Contadas con los chicos de acá del colegio, ¿no?
Sí, de la escuela de jóvenes adultos. Y adultos. Después hicimos Mateando, lo llegamos a hacer en la casita del barrio Usina. Después ahí estuvimos un tiempo, después estuvimos un año con la radio en otro lado y lo hacíamos desde acá, me parece.
No, de la biblioteca.
De la biblioteca. Bueno,
¿sí? También lo hicimos de la biblioteca. ¿Sí?
Y después dejó de estar al aire la radio, pero siguió por internet y ya de eso hace como 2 años y medio, así que fácil 4 años y medio, 5.
Ajá.
Tenemos de programa. Todas las semanas.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido?
Sí.
Nos vamos poniendo viejos.
Y el otro día pensaba, ¿no? Cuántas historias hemos contado y cuántas anécdotas y cuántos vecinos y vecinas y algunas anécdotas que se repiten a veces, sí, pero sí. Que uno no se cansa de volver a escucharlas, ¿no? Como estas cuestiones que charlábamos el programa anterior de las fiestas. O
claro,
de...
porque yo creo que como es verdad todo eso, no da, es lindo escucharlo, ¿no? Y porque ahora casi no se ve.
Claro.
Ahora no hay muchas fiestas así.
Uh-huh. Y hoy tenía ganas de que charlemos de algo que es medio raro, a ver si, o medio difícil, a ver. Uno dice que, por ejemplo, ¿no? Trabaja para tener cosas, ¿no? Dice, bueno, para hacerse una casita, tener las comodidades, no sé. Pero ¿cómo era antes? ¿En algún momento se descansaba? ¿En algún momento se decía, bueno, o eran las fiestas los momentos de descanso, digamos, era...?
Más o menos así, ¿viste? No, había un descanso también, se descansaba. Pero la vida no era tan de querer tener tantas cosas, ¿viste? Se tenía lo básico y con eso se conformaba, porque como los vecinos eran todos unidos, siempre había para hacer intercambio de cosas, qué sé yo.
Además uno estaba laburando y llegaba algún vecino, algún vecino, claro, alguna vecina y se paraba a charlar.
Y se iba a charlar y a tomar unos mates. Claro. Y por ahí el mismo vecino salía, si llegaba en la época que se cosechaba, iba a ayudar a cosechar.
Claro.
O a sembrar, o a esquilar, ¿viste?
Dentro de las actividades que uno hacía estaban también, claro, las actividades de ir a
ayudar. Toda la gente sabía hacer las cosas, ¿viste? No, uh-huh. No era que no sabían.
Claro.
Sabían de qué se trataba. Si por ahí estaba señalando, cortando colas o capando, iban a ayudar, ¿viste? Uh-huh. Aunque sea a tener el cordero.
Claro.
O a tener el cuarto del novillo, si era un ternero que se capaba.
Ahí nombraste algo que me hiciste acordar. ¿En qué momento se descolan los corderos?
Y los corderos, en la época que se señala, se descolan también.
O sea, esta época vendría
siendo. En esta época, sí. Sobre todo en luna menguante, porque no sangre.
Claro. ¿Y con qué se descolan?
Con un cuchillo.
Con un cuchillo.
Cuchillo limpio, que no sea enconoso. Uh-huh. Preferentemente que sea una hoja de acero inoxidable, no, que sea, que no le agarre óxido, no se claro. pegue.
Y le encontrás la coyuntura entre claro, los huesitos y...
Le tanteás ahí y lo cortás a las corderas, sobre todo. Y al capón le cortás un poco más largo.
Ajá.
Y el que va a ser capón. Y bueno, el que es carnero por ahí también lo descolan, pero ya le queda un rabo más largo.
Ajá.
Y tienen suerte porque no le cortan las bolas.
Claro. Se salva.
Claro.
Está bueno. Bueno, y digamos que entonces en los tiempos de antes, uno, el trabajo también era como menos penoso que ahora, más allá de que uno laburaba mucho más. No se tenía esa concepción penosa del trabajo, ¿no? Como que ahora.
Y lo que pasa es espera... que la gente no se sentía explotada, y yo creo que.
Claro.
Ese es el significado de sentir pena, de tener que trabajar cuando te sentís explotado. No sé, ese es mi.
Claro.
Mi pensamiento, no sé. Uno... Sí o no. Porque si vos hacías algo, lo hacías sabiendo que tenía una retribución. Sí. Y aunque no la tuviera, a veces si era para el vecino, lo hacías con gusto porque sabías que al vecino lo molestaba. Le pedías una yunta huella prestada y te la prestaba, o le
claro.
o lo que sea, ¿viste? O te pagaba con semilla, con papa, arveja, grano, lo que fuera, trigo, avena.
Pero era o tan así que no es que uno decía, voy a ayudar a esquilar, así después me da papa.
Claro,
era uno...
No te ibas con las manos vacías. Llegabas y si laburabas, llevabas tu...
Claro.
Tu maquila, ¿viste? Cuando ibas a cosechar, por ejemplo.
Uh-huh.
Una parte que se llama maquila, esa la llevabas seguro.
Uh-huh.
¿Viste? Y se cortaba el grano con nichona y se trillaba en era, ¿viste? Eso yo lo he repetido varias veces en los programas, uh-huh. lo vuelvo a decir, porque cosas que yo hice y que fui aprendiendo esto.
La hichona, vamos a decir, vamos a contar que es el la es como os, una hoz.
Claro. Es lo que le llaman la hoz. Viste que hay una religión que aparece el martillo, la hoz.
Sí.
Y bueno, esto...
Un partido. Una ideología.
Una ideología.
Sí, el comunismo.
Claro. Y la verdad que eso significa, el comunismo, era muy común que todos trabajaran uh-huh. y todos tuvieran, ¿viste?
Uh-huh.
Por ejemplo, los que tenían mucho lugar, mucho campo, siempre ayudaban al que no tenía, porque si no le podían pagar con plata, le pagaban con lo que se cosechaba.
Claro.
Así sean papas o trigo o avena.
Y algo que se hacía también mucho, mi viejo le pasó, por ejemplo, mis abuelos eran pobres, entonces mis abuelos hablaron con otros amigos que tenían más plata en ese momento, no la estaban pasando tan mal, y entonces lo mandaron a mi viejo a vivir a esa familia, ¿no?
Ajá.
Y es algo que yo he visto que acá se ha hecho mucho también, esto pasaba en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, pero cuando mi viejo era chico, pero también en el campo, ¿no? Y lo mandaban a lo de unos conocidos que estaban más cerca de un pueblo para que pudiera ir a la escuela y nada, y mis abuelos creo que le pasaban algo de, o sea, cuando cosechaban le llevaban verdura o animales, pero era como una forma de darse una mano también.
Claro,
¿no?
Sí, sí, de pagar una especie de alquiler o estadía, ¿viste?
Claro. Sí. Y digo, ¿no? Al punto de que hoy uno dice, no, un hijo no lo entrego, el hijo es mío, y en realidad la mirada era por ahí más,
Lo que pasa es que como era poca gente, se conocía mucho más la gente, se conocía a claro. fondo, qué sé yo. Sabía que cómo iba a actuar y que no iba a andar con patrañas o cosas raras, ¿viste? Entonces era mucho más lindo. Y cuanta más gente llega, uno no la conoce y no sabe cómo actuar. Entonces entra una desconfianza y a todo, ¿viste?
Pero esto también me gusta rescatar que, porque yo tengo algunos amigos que todavía llegás a cualquier momento y no es que están sobrados de plata, ni mucho menos, pero llegás en cualquier momento y te dicen, justo me estaba por ir a tomar unos mates, para que no te sientas ni siquiera que estás molestando, ¿viste? Te
dicen, claro, sí, sí.
No, si yo justo estaba por parar a tomar unos mates y entonces ni te deja...
Claro, no te dejan ni...
Ni retirarte, ni, claro. ni que le digas nada, entonces...
Y bueno, antes era más o menos así, ¿viste? Esa costumbre se conservaba. Primero unos mates, bueno, después uno si se quedaba un poco más, le empezaba a ayudar...
Claro.
A hacer la tarea que estaba haciendo y bueno, ya era como entrar en armonía muy familiar, ¿viste?
Claro, claro. Bueno, es que eso es como vos decís, ¿no? Cuando uno no se siente explotado puede...
Con gusto trabaja con gusto... Y trabaja más, tal vez.
Claro.
¿Viste?
Lo mismo pasaba con los animales, ¿no? O sea, la relación con el caballo, con el perro, exacto. era otra. Era totalmente otra. Era mucho más de compañero que de herramienta, ¿no? Que...
Claro, y sí, vos sabés que yo, por ejemplo, siempre digo, los mejores compañeros que he tenido son mis perros y mi caballo.
Uh-huh.
Y en el sentido de que nunca me dijeron que no, y si yo los vi cansados tampoco los apuré, y saber respetar un poco más o menos y saber hasta dónde un animal aguanta, qué aguante tiene. Porque tampoco es agarrar un caballo y darle hasta que
saque la lengua.
Claro. Es que no va a sacar la lengua.
Claro.
Pero se deteriora, ¿viste? Porque no comen, son muchas horas sin comer y bueno.
Claro.
Vos tenés que usarlo un par de horas y el caballo tiene sus par de horas para comer y descansar.
Claro.
Porque cuando está muy cansado ni come, se queda parado y descansa.
Y ese es el mismo tiempo que le viene bien al ser humano también descansar y parar y echarse a una sombrita,
claro, sí, sí.
a descansar también, ¿no?
Sí, el caballo tiene la ventaja que no cocina, ¿viste? Él come pasto claro. verde, así tiene un lugarcito más que
claro. otro.
Pero también lo lleva en el lomo a uno,
claro.
¿viste?
Sí, o a veces tira el arado.
Claro, y cosas, hace ¿no? un esfuerzo mucho más grande que el que uno hace. Sí, son cosas que uno se pone a pensar y las va aprendiendo con la vida, ¿no?
Te las va enseñando.
La misma vida te las va enseñando. Claro. Cuando nacés en el campo así, donde hay tareas rurales nada más, donde no hay auto. Bueno, después yo tuve la suerte de aprender a manejar un tractor y...
Claro.
Y bueno, y ese fue diferente.
Está bueno.
Ya era otra cosa, ¿viste? Porque el tractor
no hay cansancio.
Sí.
Le das.
Bueno, si tu cuerpo aguanta el tractor.
Claro, y ahí entra esto de la explotación, ¿no?
Exactamente, ¿viste?
Donde ya no
después
hay...
te das cuenta que estás trabajando para alguien que no te reconoce como debiera ser el laburo que vas a hacer.
¿Querés que escuchemos a Atahualpa Yupanqui justamente hablar de la relación con su caballo?
Muy bueno.
Atahualpa Yupanqui, el alazán. Un Ajá. temazo que justamente habla un poco de todo esto.
He tenido varios caballos en el campo, en Cerro Colorado. La finca donde vivo, en la montaña, está llena de soledad y se llama Agua Escondida. Agua Escondida. hace muchísimos años que tengo, es lo único que tengo en medio de las sierras en el norte de mi país. De ahí es la canción, de ahí es, para que la pena no parezca mucha pena, lo hice canción. Pero es pena, ¿eh? Perder un caballo tan lindo como era mi alazán. ¿Quiere usted que converse sobre eso?
Por favor, sí.
El viejo caballo, el alazán, inmóvil y de pie, sobre una loma manteníase apenas. Su figura parecía evocar con desventura su antiguo tiempo de potranca y doma. Por entre un pastizal de blando aroma me acerqué a contemplar su desventura. Solo a su lado mi piedad segura y el vuelo ocasional de una paloma. Miré su pelo sucio, deslucido, su belfo triste, su mirar vencido, todo eso suyo de animal hundido. Y al contemplar su soledad serena, sentí que estaba como yo en el mundo, sin más sostén que el de su propia pena. Cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te piano junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te piano junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando? En el sombro del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo.
Ahí estaba Atahualpa Yupanqui, entonces, haciendo el alazán. Y la verdad que qué manera de expresar el sentimiento, una manera que no requiere casi de memoria, porque va expresando todo su sentir en esa poesía tan, tan bella y tan, tan bien dicha, ¿no?
Tan bien expresada, sí, la verdad.
Sí. Una maravilla de los autores que tenemos en nuestra tierra y que son, la verdad que muy, muy impresionantes en su capacidad. Bueno, y esto era un poco lo que queríamos charlar en este programa, charlar sobre cómo era esto del descanso de antes, ¿no? Y también porque presentimos que estaba el mate muy presente en esos descansos.
Sí, siempre, o sea, el mate, la charla. Y bueno, y en soledad tomás mate igual, ¿viste? Porque descansás un rato a veces al mediodía y bueno, después salís otra vez cuando te toca cuidar los animales y tenés que repuntarlos, verlos.
Vos me habías prometido traerme una pava jarrita.
La próxima vez te la voy a traer.
Bueno, no, y estábamos hablando de cómo, antes era muy común esto de la solidaridad, ¿no? De acercarse al vecino y decir, mire, acá tengo esto, vengo a ayudarlo a esquilar, he visto que está esquilando y se acerca uno, ¿no?
Claro, porque como era también una cosa, porque los animales se cuidaban casi siempre, aunque uno no quisiera, algún animal del vecino se cruzaba.
Claro.
Se cruzaba para la majada del otro, ¿viste? Uh-huh. O de uno. Y bueno, y llegaban como a ver, viste, a ayudar y a pedir revisación y por ahí, bueno, se encontraron un animal, se lo llevaban, claro. Si era de ellos, con su señal, su marca. Y bueno, así que siempre había una comunicación.
Claro. No, iba a decir que recién lo que se escuchaba de fondo era una vecina que vino a traer unas cerezas.
Sí, para Jano.
Para Jano y para compartir, decía, ¿no? Sí, y qué lindo eso que...
Todavía queda gente así que claro. Comparte, ¿viste?
Bueno. Dijo, el arbolito dio cereza y por ahí ¿viste? Esto lo puedo compartir y claro. Juntó y trajo.
Bueno, y antes era siempre así, ¿viste? Uh-huh. Sí. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo allá en la Gorriodavia donde yo estaba, mi abuelo sembraba ajo, sembraba zanahoria, cosechaba todo eso. Y a veces iba un señor que estaba era de apellido catalán, ajá. Que era guardaparque, entonces él no hacía huerta, pero ajá. Tenía mucha cantidad de fruta, así que iba y le llevaba fruta y le cambiaba por ajo o arveja y
qué bueno.
O lo que tuviera, ¿viste?
Claro.
Y se intercambiaba.
Se intercambiaba y entonces, bueno, uno se ocupaba de unas cosas y otro de otras, ¿no?
Claro.
Y todos tenían de todo.
Sí, sí. Era todo solidario.
Sí, algunos laburos se necesita mucha gente, como las cosechas de grano y claro, esas cosas. Y ahí salía, cosechaban todo un campo, después cosechaban todo otro, ¿no?
Sí, sí.
O la construcción de galpones, nunca se hacía de a uno solo.
No, digamos, no, no, porque es imposible. Por ejemplo, si haces un galpón y bueno, y pones palos grandes, por ahí tienen que ser varios para levantar, ¿no?
Claro.
Unos claro. Tirando con un lazo, otros con los bueyes, otros, ¿viste? Porque siempre están los bueyes.
Claro.
Y los bueyes cumplen la función que cumple un tractor.
Claro.
Nada más que no son de...
De sangre.
De sangre, atracción a sangre y bueno.
Claro.
Y el tractor es fierro, ¿viste?
Pero bueno, también con esto que contabas vos, ¿no? De que antes uno laburaba con el caballo y tenía que parar y con el tractor ya no para más, ¿no? Digamos, no. Uno le mete, sí. le mete y...
Si es posible, tienen que haber dos choferes. Por ejemplo, yo acá en Mallín los turnábamos para cuando hacíamos silo, trabajábamos toda la noche y todo el día.
Qué bárbaro.
Porque no se puede parar por la fermentación, ¿viste?
Claro.
Porque si no, la fermentación es muy desigual. Hacíamos silos de pasto ahí y bueno, hay que darle, ¿viste?
Pero podrían haber sido cuatro que laburaran 6 horas cada uno en vez de dos que laburaran
claro,
12 horas cada 12 uno.
12 horas cada uno.
O 3 de 8 horas. Pero digo,
claro.
Es como que si le das todo sí, el día, sí. toda la noche y...
Es claro. que lo que pasa es que no cualquiera sabe manejar un tractor y cosechar
claro.
en una máquina. A veces son pocos lo que se le puede tener confianza. A veces... Se intentaba enseñar a alguien y por ahí había un accidente, y los accidentes son jodidos.
Sí. Yo tengo un tío que murió aplastado por un tractor contra el alambrado. Él mismo, ¿no?
Se
dio vuelta y se aplastó contra el alambrado. Sí.
Mirá.
Se le enganchó el alambrado, hizo marcha atrás, se le enganchó el alambrado y, claro, son esos de alta resistencia.
Claro.
Cuando quiso encarar para adelante,
se le volvió.
Dio vuelta para atrás y lo aplastó el tractor.
Claro.
Sí. sí. Esos accidentes que bueno, sí. a veces suceden también, ¿no?
Sí, a veces descuido.
Yo no sé si mi tío era muy buen chofer de tractor, muy buen manejador de tractor, pero...
Claro, a veces por no saber y por no tener...
Claro.
Por no conocer. Uh-huh. Sí, yo por ejemplo tengo un compañero que una vez el cardan le agarró el pulgor y... Si yo no paro el tractor, lo quebra todo.
Lo hace
puré.
Claro.
Y ese es terrible por eso.
Claro.
Y el cardan tenía una chaveta grande, ¿viste? Y la chaveta le arrolló el pulgor y lo iba llevando.
Claro.
Y alcanzó a gritar y yo paré el tractor.
Sí, porque eso no tiene
no,
nada, ni embrague ni no, nada. Eso no, ahí no para de girar si no lo apagas.
No, o sacas, y mientras sacas el cambio, tenés que pisar el embrague. Lo más fácil es con la llave cortar la marcha y listo.
Sí. Bueno, Atilio, vamos a escuchar a un poblador de acá de la zona, Horacio Cholila, ¿te parece?
Bueno.
Haciendo un tema que se llama. Que es en honor al río que tenemos acá, a pasitos nomás.
A quien que entreo. A ver, nunca lo escuché yo a esa canción.
A ver. Del disco Cazando Jabalí. Ahí va. Horacio Cholina.
Río que entreo, potro bolsonero. Abrazaste al pueblo y a lo que más quiero. Si me dieras paso en tu correntada, salvaría a mi niña que se quedó aislada. Si me dieras paso en tu correntada, salvaría a mi niña que se quedó aislada. ¿Qué pasa mi río? ¿Por qué te enfureces? Abriendo tus brazos, encerrando gente. Padre de los cielos, alcanza tu mano. Bendecí a este pueblo con calor humano. Padre de los cielos, alcanza tu mano. Bendecí a este pueblo con calor humano. Quiero que abras paso para seguir mi huella. A donde mi estrella tenga un porvenir. Río que entreo, devolve a mi niña, porque yo sin ella no puedo seguir. Río que entreo, devolve a mi niña, porque yo sin ella no puedo que hace año tronaste en el pago. Sin hacer amago te hiciste sentir. Bajaste furioso de la cordillera.
dejar tranqueras como padre ti. Bajaste furioso de la cordillera sin dejar tranqueras como padre ti. Nunca hagas tu nido junto a la ribera, busca una ladera para contemplar. El río es celoso y busca su cauce, y lo que haya a mano se lo va a llevar. El río es celoso y busca su cauce, y lo que haya a mano se lo va a llevar. Quiero que abras paso para seguir mi huella, a donde mi estrella tenga un porvenir. Río que entreo, devolve a mi niña, porque yo sin ella no puedo seguir. Río que entreo, devolve a mi niña, porque yo sin ella no puedo seguir.
Estamos escuchando a Horacio Cholila, muy linda letra, la verdad.
Sí. Muy, muy, muy linda. Y también, nuevamente, digamos, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con, bueno, con ese dedicarle un tiempo a mirar también el entorno que
sí,
nos rodea.
Y la belleza.
La belleza, aunque a veces sea, como decía ahí Horacio Cholila, ¿no? Una belleza que no siempre nos conviene, pero igual.
Claro. Pero es la belleza. Naturaleza.
Sí. En esta oportunidad había crecido el río y había dejado a la hija del otro lado, pero la belleza de la potencia de la naturaleza, ¿no? De decir, baja el río de la cordillera con fuerza. Y la verdad que bueno, muy, muy lindas las letras de Horacio. Bueno, y ahí estamos tratando de comunicarnos con Walter Carriqueo, Walter el Pollo Carriqueo, pero no nos anda la señal y esas cosas, pero de Radio Encuentro de Viedma para ver que nos cuente un poco cómo llegaron al programa, por qué les gusta y que nos cuenten un poco.
Claro, eso es, sería interesante escuchar su versión.
Claro.
Porque la idea de pasar el programa allá, ¿no? Uh-huh. Que a nosotros nos viene muy bien y los conocen donde sí. Hay mucha familiares míos por ahí desparramados y pueden escucharme.
Está bueno. Bueno, y estábamos hablando de en este programa de cómo era el laburo y el descanso, sobre todo, ¿no? Antes, Y parte del descanso eran las fiestas estas que charlábamos el programa anterior y también la vuelta a la casa a la hora de la bajada del sol es un momento del descanso, ¿no?
Sí, también. Sí, sí.
¿Y vos qué te acordás? ¿Qué pasaba cuando uno volvía a la casa después del laburo?
Y yo me acuerdo que cuando mi papá volvía del laburo, nosotros estábamos todos ansiosos esperándolo.
Ajá.
Y porque él llegaba y alguna cosa charlaba con mamá. Y siempre de trabajo, lo que hacían, y nosotros nos gustaba escuchar.
Uh-huh.
Porque él llegaba y contaba lo que habían hecho, mis hermanos mayores. Y bueno, yo también quería ir con ellos.
Ajá.
Y bueno, era muy lindo.
¿Se comía en familia o...?
Sí, sí, se cenaba en familia.
Claro, se cenaba en familia.
Y cuando el trabajo estaba cerca de la casa, bueno, se almorzaba en familia, pero muy... Sobre todo los fines de semana, sábado y domingo,
claro.
Ellos llegaban a la casa porque todas las tareas rurales, desde hacer un alambrado, un cerco o recorrer el campo, bueno, se hace lejos de la casa, ¿viste?
Uh-huh.
Y ellos salen la mañana temprano, en verano, qué sé yo, a las 5 de la mañana, y y en invierno a las 7. Nosotros claro. éramos chicos y estábamos durmiendo, y si no nos teníamos que ir a la escuela, no llegábamos cuando ellos habían llegado. ¿Viste?
Claro.
Sí, es muy distinta la vida del campo. Nosotros íbamos a la escuela a Lago Rivadavia a caballo.
Se tomaban un ratito hasta llegar.
Sí, salíamos, ¿no?, a las 7 de la mañana para llegar a las 9. Y llegábamos cansadísimos, ¿viste? Porque el caballo maltrata.
Claro, y
se cansa. Dele trote, trote o galope, ¿viste? Y era toda quebrada, no es que ibas a ir en un lugar parejito.
Claro.
Todos lugares de cordillera, donde hay senderitos, no. Entonces, se cambia mucho, ¿viste? Cambia mucho ahora, por ejemplo, los chicos tienen colectivo.
Claro.
Y es un privilegio.
Que a veces no,
eso llegó con el progreso, ¿viste?
Que a veces no se aprecia, ¿no?
Claro. Eso es lo bueno del progreso, que a veces esas cosas sirven. Pero hay otras cosas que llegan con el progreso que no es bueno. Porque ya dejas de conocer a la gente y ya no sabes con quién es tu vecino, porque no lo conocí.
O dejas de tener esa posibilidad de que llegue un vecino y parar la cuestión y decir, sí, me tomo un mate, claro, y charlamos y le contás cómo está. Y...
Sí, es así.
Bueno, por eso también un poco este mateando, ¿no? Porque esa, evidentemente, tanto a vos como a mí nos ha venido bien decir, bueno, un rato a la semana paramos y charlamos.
Charlamos y decimos un montón de cosas.
Claro. Y si podemos nos tomamos un mate.
Y si podemos nos tomamos. Ahora estamos fracasando con los mates, pero bueno.
Y
a mí se me pasó por alto de traer el termo y el mate. La verdad que fue así, ni me acordé. Pasé el honor al programa.
Al programa. Bueno, pero ya vamos a llegar. O alguno que esté escuchando y que sepa, se pueda acercar y no.
Claro, y si quiere charlar un poco y contar sus anécdotas.
Está bueno.
Puede venir.
Está bueno así como hizo Aldo, que bueno, es difícil porque nosotros no grabamos siempre el mismo día. Este programa no va en vivo. Y nos ha llamado gente que nos ha dicho, ¿cuándo se juntan a grabar? Quiero ir, como Aldo, por ejemplo, que le mandamos un saludo. Pero bueno, a veces es como los tiempos son complicados últimamente, depende mucho, se termina decidiendo a último momento, ¿no?
Claro.
Como hoy que te mandé un mensajito, che, Atilio, ¿estás? Bueno, ahí voy.
Claro, y por ahí no podemos, ¿viste?
Claro.
Vos tenés mucho laburo, yo también tengo cosas para hacer, así que se pone un poco, pero cuando esté la radio va a ser el
ahí
lugar,
va a ser, claro, el lugar y el horario va a estar fijo y vamos a estar
va
en
a ser
vivo.
Un poco distinto, va a estar en vivo y ahí podemos invitar gente
o la gente se puede acercar,
claro,
directamente. Te cuento que ya estamos, creo que este sábado se terminan de armar las ventanas, los paños que se abren, las puertas, y el otro sábado vamos a empezar a revocar. Así que
qué bueno.
Vamos a necesitar a alguien que arme el fuego para tirar unos choris, así que si tenés ganas, Atilio,
me gustaría, sí.
Estaría buenísimo.
¿Y a qué hora será? ¿A la mañana?
Nosotros arrancamos medio temprano. En realidad a las 9 nos juntamos porque previo a las 9 vamos, buscamos material, llevamos.
Yo por ahí hasta las 5 tengo.
No, sí, hasta esa hora más o menos le damos. No mucho más porque...
Claro, 4:30, 5 puedo estar ahí, ¿viste?
Claro.
No
le damos,
bueno,
mucho más.
Bueno, sería cuestión de ponerlos de acuerdo y que me lleve.
Dale.
Que me acerque,
te buscamos
porque yo no conozco.
Claro. Además está en su vida, está lejos, para el otro lado.
Ah, bueno.
Se ve todo el pueblo desde ahí arriba. Ves la bandera del mástil de la plaza, la ves allá abajo, chiquitita. Así que bueno. Bueno, Atilio, vamos a ponerle música, así no se nos aburre la gente.
La audiencia, sí. A la gente le gusta la música muchas veces.
Sí.
Y por ahí hay gente que le gusta escuchar las anécdotas también.
Y sí.
Las verdades, pero bueno.
Andan escaseando las verdades, vamos a poner música.
Estamos medio cortos de verdad.
Con estos tiempos políticos se nos acaban las verdades rápido.
La verdad.
Bueno, ahí está.
Esto de que cero pobreza.
Cero pobreza.
Por eso se los acabaron. Cero verdades.
Sí, cero pobreza para ellos, parece que. Bueno, a mi querido Bolsón, ya no me acuerdo este si era de... De... ¿Cómo se llama? De
Oscarcito y Nalesme.
Oscar y Nalesme, ¿no? Uh-huh.
Bueno.
Sí, me parece que sí.
Y acá viene llegando el amigo José.
Don José, ¿cómo anda, don Chávez? Bueno, y ahí vamos entonces a Oscarcito y Nalef, a mi querido Bolsón. Vamos a escuchar.
Dedicado a todos los vecinos de acá que conocen a Oscarcito y a Oscarcito mismo.
Muy bien, ahí va.
Allí se encuentra mi pueblo, capital del úbulo, mi lindo Bolsón. Y son sus bellos paisajes, símbolo y orgullo de nuestra región. Desde lejos se divisa el cerro Piltriquitrón, con su cumbre gris desnuda, espera en silencio la puesta del sol. Y cuando llegue el invierno, se viste de nuevo de blanco mantón. Bolsón, querido Bolsón, yo nunca podré olvidar a tu valle florecido, bosques, tu río, tu lindo nogal. Y allí en el centro la plaza y espejo del pueblo, un lago regional. Viene el quenquentreo, trae en su cauce dormido el suave murmullo de los arroyuelos que bajan desde lo alto trayendo el frescor de la nieve del cerro, orillando aquellos sauces. Mira mi cantar, aguas abajo en el río, hasta el lago Puelo mi voz llegará, para cantarle a mi tierra, a mi Patagonia bella y vegetal. Bolsón, querido Bolsón, yo nunca podré olvidar a tu valle florecido, tus bosques, tu río, tu lindo nogal. Y allí en el centro la plaza y espejo del pueblo, un lago regional.
Bueno, y así escuchábamos entonces a Oscarcito y Nalef, este cantautor local.
De acá de atrás del Piltri.
Sí, vecino.
Vecino acá.
Acá, del barrio incluso.
O sea, del barrio.
De Los Hornos.
De Los Hornos, sí.
Bueno, y ahora, Atilio, tenemos una comunicación telefónica.
Sí, emocionante.
Bueno, estamos en comunicación con... Contá vos, dale.
Con el señor Walter Carriqueo,
eso,
de Radio Encuentro de Vietnam.
¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Qué lindo poder saludarlos, teniendo en cuenta que acá me comparten sus mates los martes por la tarde acá en Radio Encuentro, en Vietnam. Y es un placer poder estar en contacto con ustedes, con Atilio, y con esa posibilidad que tenemos de compartir el mate a la distancia y el diálogo, la palabra, que es algo que nos ayuda y mucho para seguir mirándonos, entendiéndonos.
La verdad que sí. Bueno, yo te quería contar que tengo familia ahí en Vietnam. Y me parece que te conoce, se llama Mirta.
Mirta
Cayuleo, dice que ella te conoce. Porque yo le dije que escuchara el programa ya, ¿viste?
Qué bueno.
Así que por ahí de repente te va a llamar, no sé.
Cuando, qué lindo.
Solo que yo me equivoqué en la hora que transmiten allá, yo le dije que era de las 2 hasta las 3 y es de las 4 hasta las 5, ¿no?
No, está bien dicho el horario. El horario de mate de 3 a 4 hay un programa de aquí de mujeres que hacen una mirada de las chakras de la zona de Lidevi,
cerquita de Vietnam. Y está están por hacer un evento, me decía Mirta ahí en el Lidevi, y ella quiere llevar sus tejidos.
Claro, ha pasado, es una exposición que se junta todo el pueblo a compartir artesanías, es la Expo Lidevi que se llama como tal, y pasó la semana pasada, y la verdad que se dice, uno a veces no cree cuando dice, pero se dice que pasaron 30.000 personas por la Expo.
Fue muy grande.
Uno se queda así como ustedes, más o menos, cuando dicen que pasó. Pero bueno, acá en la zona, a mí me gusta mucho, sobre todo un programa me pareció muy lindo de cómo trataron la cuestión de mitológica, como la luz mala y esas cosas. Me pareció un muy buen programa porque es parte de nuestra identidad eso, y eso me parece que nos ayuda a entendernos como patagónicos, que tenemos otros ritmos que tienen que también ver con los distintos momentos del año, ¿no? Que
claro.
Pasamos con calor, con frío, con más luz solar, menos luz solar. Somos privilegiados, no hay lugar en el mundo que tenga esta posibilidad de horarios. Más, obviamente hay más, te vas más al sur y tenés más luz o menos luz, depende del año o la altura del año, pero
claro, sí, sí.
Me parece que nos ayuda como persona también a ver qué tenemos en los tiempos y en la vida.
Sí, sí, yo creo que uno que nace en el campo y se cría en el campo nace con otra sabiduría y con otro tiempo, con otra luz.
Walter, una de las cosas que nos preguntábamos y que nos parecía interesante que nos contaras era, bueno, ¿cómo llegaste a escuchar Mateando y cómo se te ocurrió que estaba bueno retransmitir este programa? ¿Por qué, digamos, no? Porque a veces con Atilio nos miramos y decimos, ¿nos escuchará alguien? ¿Será que a alguien le interesa las cosas que charlamos, no? Entonces, nada, como está bueno que por ahí nos cuentes un poco cómo fue que llegaste y qué sentiste vos.
Bueno, mi familia es de Balagués, o sea, mis viejos se vinieron por los 70, se vinieron para Vietnam, y después gran parte de mi familia es cordillerana, y ya a mí me hizo recordar mucho cuando hablaba el abuelo Eduardo Pereira, que vivía en la zona de cercana al aeropuerto, Dinahuapi, y ahí cuando no había tanto alambrado. Por ahí vivía el abuelo, que era domador, y mi viejo hablaba mucho de esto, que me parece que tiene, insisto con esto, que el programa de ustedes contribuye claramente a la posibilidad de entendernos desde una Patagonia que tuvo distintos momentos de, si se quiere, de población o de poblado.
Claro, claro.
Y cada uno se la fue rebuscando como podía. El puesteo tiene una, esto que dice aquí, que tiene una soledad a veces fuerte, pero a la vez tiene una capacidad de observación que no te la da la ciudad. Y la ciudad te llena de carteles todo el tiempo, la ciudad te llena de obstáculos, y además mucha gente anda mucho más apurado que el propio reloj. Entonces, poder compartir un mate y que alguien te plantee desde otro lugar, como lo hace Atilio, como lo hacen ustedes dos, es muy bueno lo que van logrando. Dice de vuelta, contame a Tilio cómo es tal cosa, y a Tilio lo cuenta cómo es. A mí hay veces me dan ganas de preguntarle a Tilio cómo, si ya en ese momento, por ejemplo, cómo era el amor y el desamor, cómo es el campo con el amor y el desamor, o si hay traición o no.
Y sí, la traición siempre existe, ¿viste? Solo que en esa época, cuando nosotros los criábamos, se respetaba mucho más la palabra que un papel. Entonces ahí te podés imaginar.
La palabra era todo, ¿no?
Claro.
Claro, es eso. Y la otra, la dimensión del tiempo y la radio como lugar de encuentro, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo cuando tengo otra parte de la familia que vive ahí cerca de Moreno, adentro, y que ellos realmente tenían la pila para la radio que se prendía solo cuando estaba el horario del aviso del poblador.
Claro, eso lo hacíamos nosotros también. Porque nosotros no teníamos luz eléctrica, ¿viste? Teníamos luz, primero candil de grasa y o farol a querosén, donde se le daba bomba, ¿viste? Al Petromac. Y era un lujo cuando lo prendíamos porque era únicamente para la fiesta. Porque tampoco era tan fácil conseguir querosén,
¿viste? ¿Y la noche que era iluminada vela?
Y el, con candil. ¿No conocés el candil a grasa?
Sí.
Se hace en una latita, se derrite la grasa y se trenza una mecha de, en esa época, de cáñamo, de bolsa de alpillera, ¿viste?
Ajá.
Y esa era la luz.
Claro.
¿Viste?
Y la pila de la radio se guardaba para ese momento.
La pila de la radio se guardaba, ¿viste? Era a momentos donde todos podíamos sentarnos, escuchar la radio y no se escuchaba todo el día la radio y la música. Era para ocasiones especiales, donde estábamos todos reunidos, ¿viste? Y donde escuchábamos más que nada el mensaje al poblador. Porque fíjate que la radio se utilizaba en esa época, por ejemplo, si venía uno viajando, no sé, ¿de dónde, viste? Y le decía, a tal hora llego, me esperan con caballo en la parada del colectivo y todas esas cosas así. Es verdad, eso es real, ¿viste? Por ejemplo, mis viejos se iban a Esquel y mandaban un comunicado por la radio que nosotros bajáramos con caballo a la parada del colectivo. Y de ahí a nosotros nos quedaba, qué sé yo, 7 kilómetros más o menos, por decirte una cosa, que nos quedaba cerca, ¿viste? Pero a otras personas le quedaba un día o dos de viaje. Todavía a caballo.
Che, Walter, ¿y vos sos carriqueo? ¿Vos sabés que acá en el barrio Usina hay un carriqueo que Nacho Carriqueo, que viene de la zona de ahí, de las afueras de Bariloche? No me puedo acordar el paraje que está cruzando el río Limay. ¿Vos sos de esa misma familia? ¿Lo ubicás a Nacho Carriqueo o no?
No lo ubico a Nacho. Lo que pasa es que cuenta la historia que mi abuelo, papá de Américo, que mi padre era medio carriqueo, más, como si se quiere, más retobado, y según mi... Porque yo no conocí mucho ponerle a mis tíos o tías abuelas o tíos abuelos. Seguramente los tuve, pero lo que cuenta mi padre era que mi abuelo se había peleado con la familia y se había ido. Y después como que la negó. De hecho, acá me pasa en Vilma que me encuentro con carriqueros que nos empezamos a buscar a ver si nos encontramos de algún lado. Y a mí me falta una parte de la historia que tiene que ver con eso. A veces la familia se reniega y se va perdiendo. Pero es probable que sí. Igual, viste que el registro de las personas fue como muy raro, el registro civil hizo atropellos también a veces.
Sí, más de una vez, sí.
Y les puso el mismo apellido a un montón de familias que ni siquiera lo eran, o les negó el apellido a un montón de familias que sí lo eran.
Sí.
La verdad que el atropello que hubo con los pueblos originarios de ese momento fue tremendo.
Claro.
Y además a mí me tocó una parte que es claramente un mestizaje de abuso, no sé si abuso o qué habrá sido en ese momento, pero... había una zona de daneses, de dinamarqueses, que llegó a la zona de Dinahuapi, en lo que eran las estancias inglesas, conocido así, en esa zona.
Sí.
Y ahí hay un mestizaje que tengo yo claramente. Y es muy cómico porque con mi hermano sale a andar por ahí, que es Diego Carriqueo.
Ajá.
Anda ahí por el bolsón, a veces, colaborando un tiempo. es el coordinador del Festival de Cine de San Carlos de Bariloche.
Ah, ahí. Atilio decía.
Yo pensaba que eras vos.
Atilio decía. Yo estuve con alguien que dio un curso de cine o algo de...
Claro, de audiovisuales acá en el SIC.
Ese es mi hermano. Ese ah,
mira vos, qué grande.
Sí, ese. Y él, acá conocido como Nero Carriqueo, y muestra claramente, mi papá es bien morocho y mi mamá era bastante rubia, de hecho la conocían como la rubia, así que yo soy de mestizaje, por eso, nada, aprendo muchísimo de las charlas, sobre todo de escuchar a Tirio, que tiene esa sabiduría... Y entenderlo en esos tiempos, a veces uno no toma dimensión de lo que es hoy una computadora en la oreja, que son los teléfonos celulares, y lo que hace no mucho tiempo atrás, 15 años atrás, no era muy común, de hecho no lo había, y ni que hablar hace 50 años atrás, que lo que había era la posibilidad de contactarnos con la radio, la carta. Yo me acuerdo de mandar cartas a mi abuelo de Bariloche, de recibir las cartas de ellos.
Claro.
¿Eso hoy se perdió?
Cartas de papel.
Claro. Antes existían las cartas, ¿viste? Y uno no tenía ni la imaginación si llegaban o no.
Claro.
¿Viste? Por ahí demoraban uno o dos meses o un año para contestarte. Y en cambio ahora tenés la posibilidad de hablar con alguien y estarlo mirando, ¿viste? Y yo jamás pensé, tengo 65 cumplido, jamás pensé de tener acceso a una computadora.
Porque después tenés personas que están pendientes todo el día del teléfono, que no pueden estar sin el teléfono.
Y sí, bueno, te cría una adicción, sí.
Bueno, Walter, ¿sabés que se nos está terminando el programa y la verdad que uno se queda charlando un montón, así que lo que vamos a hacer es comprometernos a volver a comunicarnos en alguna oportunidad y seguir charlando un poco porque... Veo que también tenés un montón de historias escuchadas o vividas también y que está buenísimo poder ir compartiendo, ¿no?
Un placer enorme compartir esos mates, la palabra, el valor de la palabra, a Tirio, su sabiduría y a vos, Javier, la verdad que también...
Gracias.
Mi respeto además con Javier, el camino nos comunicó por otra senda sin querer y la verdad que cada día que pasa creo más que nunca en eso de que los encuentros ocurren porque tienen que ocurrir y el destino va marcando el jugador.
Sí, yo nunca pensé hacer radio, ¿viste?
Mira vos, y qué lindo. Y te digo la verdad, Tirio, en vos cuando escucho a veces el tono escucho a mi abuelo, por eso también es muy conmovedor, porque a veces no nos tomamos el tiempo de escuchar a las personas adultas y creo más que nunca que nos vamos equivocando en eso. Así que muchas gracias por compartir esos mates con dos personas que van charlando y mirando la vida desde un costado. Nadie dice tener la verdad, porque acá el que se cree dueño de la verdad justamente se equivoca. Pero está buenísimo poder compartir la palabra. Así que abrazo grande y a seguir mateando.
Bueno, gracias.
Gracias, y un gusto, Walter. Bueno, Atilio, la verdad que es un lujo, ¿no?
La
estar,
verdad.
Walter, un abrazo grande y te llamamos seguramente en un próximo programa.
Abrazo grande, saludo enorme y estamos en contacto.
Bueno.
Gracias. Bueno, un gusto poder terminar este programa así, con este lujo de charla.
La verdad que ni me la esperaba.
Mirá vos, y tantas cosas lindas que escuchamos decir a Walter... De lo que uno ni se espera, ¿no? De lo que uno genera a través de estar compartiendo un momento de charla, un momento de reflexión, de pensada o de mate, digamos, ¿no?
Y sí.
Bueno, Atilio, se nos fue el programa, mirá. Este sí que pasó rapidito. Pero bueno.
Pasó muy rápido, sí.
Muy bueno. Bueno, un saludo grande entonces a todos los que nos escuchen por las distintas radios que nos ponen al aire. Un agradecimiento muy grande a los que nos bancan mientras La Negra todavía no puede estar al aire. Ya va a estar al aire prontito. Y bueno, y nos encontramos la semana que viene, Atilio.
Hasta la semana que viene, Javier.
Un abrazo.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y... o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.